Hay una frase muy interesante que dice eso, dice, si la tecnología potencia el trabajo de los demás, de las personas en general, para una persona con discapacidad la tecnología termina haciendo que las cosas sean posibles.
Me apasiona la diversidad porque creo que las ideas de todos, las experiencias de todos, las diferentes experiencias son los que realmente traen un diferente impacto y resultado a todo lo que hacemos.
Es fundamental entender que migrar a la nube es un proceso continuo, no es un punto de inflexión que uno dice, bueno, a partir del lunes salimos todos en la nube, sino que es algo que se viene planificando, que se va haciendo aplicación por aplicación y que, como decíamos, en algunos casos, como fue la parte de productividad, comunicaciones y trabajo de la gente conectada a las aplicaciones corporativas, se vio muy acelerada de la noche a la mañana por el tema de la pandemia del COVID.
Bienvenidos al podcast de Microsoft Latinoamérica. Tenemos por delante un episodio muy particular porque vamos a hablar acerca de cómo aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas humanitarios. La innovación brinda soluciones digitales a sectores que anteriormente carecían de acceso a la tecnología, incluida la comunidad de organizaciones sin fines de lucro. Uno de los beneficios más significativos de la tecnología para la sociedad puede estar en el sector humanitario, que debe llegar a un gran número de personas en lugares remotos y peligrosos para proporcionar recursos críticos rápidamente. La tecnología presenta la oportunidad de acelerar y magnificar el impacto de los esfuerzos de ayuda humanitaria a través de una mayor eficiencia y capacidad de respuesta, llegar a más personas antes, de forma más rentable y salvar más vidas. Para hablar de un tema tan apasionante estará con nosotros Lupina Loperena, especialista en asuntos corporativos en Microsoft Philanthropies México. Le doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Microsoft Latam Podcast. Lupina, bienvenida.
Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias por la invitación y encantada de platicar contigo.
Lo mismo digo. Tanto la inteligencia artificial como las crisis humanitarias son conceptos difíciles de enmarcar en definiciones simples. Sin embargo, me gustaría que remarquemos a qué nos referimos con ellos antes de empezar a comentar por qué es urgente potenciar ambos en conjunto. Inteligencia artificial y crisis humanitaria. Te escucho.
Pues mira, la inteligencia artificial es, pues es la capacidad de una máquina de aprender. Básicamente es aprender, ordenar, analizar datos, ¿no? Y lo que tiene de ventaja o diferencia con la inteligencia humana es la capacidad de datos que pueden ver y distinguir y almacenar, y la objetividad también, pero sobre todo la velocidad, todo al mismo tiempo, ¿no? Tú puedes pensar, analizar y ver, te tardas un año en lo que una máquina se va a tardar un minuto y sin exagerar, ¿no? Y además tienen esta parte de la objetividad, ¿no? Pues como no piensan realmente, en realidad nada más analizan lo que tú les pones, pues no se van a ir a lo mejor a pensar que qué tal que tú no quieres ver esto, ¿no? Ellos van a leer todo. La inteligencia artificial va a leer entre líneas, va a leer lo que tú no puedes leer, no solamente con los datos que les pones. A veces les pones a analizar textos y como ellos van tras palabras, van hasta contando cuántas veces dices cada palabra, pueden detectar que esta palabra que se está repitiendo te está diciendo algo que tú no lo tomaste como un dato importante, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia artificial, ¿no? Es como si, no sé, pudieras poner el trabajo de miles de personas juntas durante un periodo de tiempo enorme en un lugar, en un momento, en un periodo mucho más concentrado, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber también que para tener estos datos y estas estadísticas certeras, recordar que, por ejemplo, que una o varias anécdotas no son estadísticas, eso es importante, vas a saber que todas estas estadísticas o datos o cuentos que te hace la gente, tú los vas poniendo y los vas juntando. Los vas juntando de una manera ordenada, los vas analizando y vas a saber si eso fue una anécdota o es realmente un hecho que se repite, ¿no? Esa es la diferencia, porque siempre va a saltar quien te diga, yo tengo otros datos. Bueno, a ver, no, aquí estos son los datos y estos datos están analizados, ¿no? Entonces, con estos análisis, pues ya son confiables, son certeros, se hacen muchos predictivos, sabes dónde puedes poner foco, dónde vas a buscar soluciones, dónde hay que invertir recursos, estar alertas, etcétera, como tú lo dijiste al inicio de nuestra plática, ¿no? Y las crisis humanitarias son, pues obviamente, son situaciones de emergencia, donde hay que actuar en segundos, en las que se tienen que pues prever necesidades masivas, ayudas humanitarias emergentes en grados muy superior a lo que podría ser lo habitual que vivimos. Que si no se entienden eficazmente, que si no se entienden a tiempo, con recursos, pues esto puede desembocar en una catástrofe humanitaria mucho mayor, ¿no? A diferencia de los problemas sociales son con los que vivimos día a día, ¿no? Por ejemplo, una crisis humanitaria, pues es un terremoto, una guerra, crisis de refugiados, por cambio climático o por persecución política, por lo que tú quieras. Y un problema social, son estos problemas permanentes que tenemos en la sociedad, en poblaciones, en estados de vulnerabilidad, como violencia, pobreza, racismo, desigualdad, en fin, ¿no? Esa sería la gran diferencia también entre un problema social y una emergencia humanitaria.
Me encantan estas dos cuestiones, cómo las conectás, tanto las crisis humanitarias como los problemas sociales parecen tener la variable diferencial ser el tiempo, mientras una se prolonga, la otra es un hecho puntual que las desencadena. Ahora quería preguntarte cómo es que se relaciona la inteligencia artificial y las crisis humanitarias desde el punto de vista de la prevención, la anticipación a estos hechos.
Así es, lo mejor es prevenir, siempre es mejor prevenir que remediar. Mientras se pueda, ¿no? Digo, hablando de crisis humanitarias y de acciones emergentes. Pero es muy importante tener los datos guardados de una manera ordenada y limpia, ¿no? Estos datos son los que la computadora va a utilizar para hacer esta lectura detallada con una capacidad de cómputo mayor a la de X número de humanos juntos pudieran tener. Va a detectar situaciones con las que puedes hacer predictivos y estar alertas para cuando vuelva a suceder o inclusive evitarlos, ¿no? No un terremoto, ese no lo vas a poder evitar. Digo, hablaré de terremotos porque los he vivido, tanto desde Microsoft Philanthropies como mexicana, ¿no? Pero sí puedes regular de otra manera las construcciones. Eso ha sucedido en México, ¿no? No puedes evitar un tsunami, pero sí puedes saber que en estas costas del Pacífico pues ha venido aumentando la sismicidad y entonces aquí puedes tomar tales o cuales decisiones, ¿no? Por ejemplo, todos los simulacros que tenemos de terremotos en México pues son con base a lo aprendido, ¿no? Y lo aprendido son datos. Y entre mejor los analices, mejor evidencia vas a tener, más clara evidencia vas a tener de cuál es el punto donde te debes parar en el edificio para qué es el más seguro y puedas sobrevivir. O si estás en el tercer piso, tienes 40 segundos para salir corriendo cuando tienes la alarma sísmica, que también, en fin, si te vas hacia atrás, todo viene de datos, ¿no? Si tenemos una alarma sísmica que nos da un minuto para salir de nuestras casas o de nuestras oficinas, es porque se tienen estos datos, ¿no? De ahí viene un sismo de tal magnitud que puede ser que te afecte a que se te caiga la casa, pues te sales, ¿no? Y si no, te paras en este lugar. Entonces, si todo lo hacemos con base a lo aprendido, eso es la inteligencia artificial. Es el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que tener todos estos datos para poder hacer estas predicciones que nos puedan ayudar a tener una mejor solución en un desastre natural. Bueno, que no son naturales, normalmente son por culpa de los humanos, pero pues aquí está, ¿no? Podemos hacer muchas cosas predictivas porque estos datos se van a ir a un nivel superior de exponenciados, pues los vas exponenciando a un mayor análisis, a un mayor número de datos, a una mayor capacidad de análisis, ¿no? Y pues obviamente la computadora te lo resuelve en segundos. Y lo que es además lo que necesitas en una situación de crisis e inmediatez, ¿no? Y es leer leer la ruta despejada para poder llevar víveres en tiempo real, es poder entender dónde hace falta un equipamiento de tal tipo, lo vas a vincular con la población porque puedes echar mano por su edad y su salud, ¿no? Por ejemplo, para no llegar con una población con agua para 10.000 personas y resulta que en ese lugar había necesidad de agua para 3.000 personas. Entonces ya desperdiciaste, ya no estuvo donde tiene que estar y el agua es algo vital. Y tú eso lo puedes ir sabiendo desde antes para que en el momento que tengas que arrancar, la logística fluya y no estés de dónde era, cómo voy, a dónde vamos, cómo empezamos. No, a ver, aquí algo te lo resuelve rápido. Y obviamente es porque tú ya tienes todos los datos de antes, todo este aprendizaje que ya tuvo la máquina.
Aprendizaje, me encanta esa palabra para preguntarte la próxima cuestión, que es que tanto tu formación como tu historia de cómo llegaste a tomar este rol en Microsoft es verdaderamente una historia de involucramiento. ¿Podrías contarnos más cómo fue tu acercamiento?
Y de aprendizaje, claro.
Claro, claro.
El machine learning. Bueno, pues mira, después de 20 años en publicidad, que me encanta, me sigue encantando. Por iniciativa propia, por un interés del hábitat en el que estoy, ¿no? Me involucré en la protección de los bosques urbanos, que pues yo vivo en Contadero, en la Ciudad de México, que es en medio de un bosque urbano, que son los bosques de contención al desarrollo de las grandes metrópolis, ¿no? Porque si no, al ratito tendríamos franjas y franjas continuas sin nada verde en el mundo y pues nos morimos, ¿no? Porque tienes, además de servicios hídricos, pues muchos otros servicios básicos para poder tener una vida, una calidad de vida decente en el mundo, ¿no? Y entonces, pues eso me dio la oportunidad de involucrarme con mi primera sociedad física, ¿no? Que siempre, tu primera sociedad es la familia, sí, ok, pero luego te vas ampliando, ¿no? Y vas creciendo y pues tu sociedad física, a veces digo física porque tienes poca relación con tus vecinos, finalmente se dio y en mi vecindario, ¿no? Me empecé a involucrar en este problema porque pues obviamente tenemos que defender que no cambien el uso de suelo, defender que no violen el uso de suelo, aunque no lo cambien. Por ejemplo, si aquí hay un permiso para tener una casa de 2 pisos, pues no vengas y pongas un edificio de 7 pisos donde van a vivir 25 familias que van a necesitar agua, vialidades, etcétera, etcétera, y no se puede, ¿no? Entonces, eso afecta al suelo, al bosque, a la recarga del acuífero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me convertí en una ciudadana, que era yo una buena ciudadana, era una ciudadana pasiva, ¿sabes? Me convertí en una ciudadana activa, muy apasionada por todas las causas que se necesitan trabajar mucho, que se necesitan profesionalizar, tener visibilidad y bueno, empiezas a volverte luchadora de todo lo que empiezas a tener alrededor, ¿no? No que si las mujeres, no que los niños, no que, en fin, ¿no? Entonces, empiezas a ver la vida con otros ojos. También hace muchos años me tocó estar en el arranque de la Fundación Ishu y Mau para Niños Quemados aquí en México, que son estas fundaciones que nacen también por una situación personal de la muerte de una queridísima amiga mía con sus hijos. Su madre, Virginia Lemaitre, decide hacer esta fundación para que un niño no se vuelva, tenga la atención necesaria cuando tiene una quemadura que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces empiezas a aprender también de la profesionalización que necesitan las organizaciones de la sociedad civil, la necesidad que tienen de hacerse visibles, de cómo se relacionan, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno cuando piden políticas públicas, cuando piden cambios, cuando piden atención, también con los medios, porque los medios ayudan, pueden ayudar para dar visibilidad y para poner el punto, ¿no? El dedo en el asunto, señalarlo. Y en el 2010 tuve la oportunidad de entrar, haciendo todo esto como parte de mi vida ciudadana, no laboral, en el 2010 tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Microsoft y entré por el área de recursos humanos, pero siempre con la mira de entrar a Citizenship. Yo sabía que existía Citizenship, quería entrar a Citizenship y entré a recursos humanos. Y dije, bueno, yo de aquí ya estoy adentro, tengo que llegar a Citizenship. Y así fue, después yo creo que como de año y medio me fui al área, se llamaba CELA, ¿no? Que era Corporate External and Legal Affairs. Entonces ahí en estas Corporate Affairs estaba Citizenship Y ahí empecé yo a hacer cosas para filantropía, ¿no? Más de organizar eventos, llevar presupuestos, administrativo. Y hasta que, pues en el 2017, tuve la oportunidad de estar ya de lleno 100% en Philanthropies, ya se llamaba Philanthropies. Y hace como unos 3 años, pues ya estoy en la estructura de la TAM, de la región. América somos ahora, incluye Canadá. Del área de filantropía. Y bueno, nunca he sido más feliz en mi vida laboral que ahora. Y en el 2017, que se abrió esta oportunidad, pues tuve también la suerte, la rifa del tigre, pues de que nos tocó un terremoto, ¿no? Entonces aprendí cómo se manejaban en Microsoft las emergencias humanitarias. Muy interesante.
Muy interesante. ¿Y cómo crees que puede la tecnología potenciar el tercer sector?
Bueno, pues vuelvo a una palabra ya muy repetida ahorita en mi historia, que fue profesionalización, ¿no? Definitivamente el tercer sector debe estar consciente que tienen que trabajar como cualquier otra empresa. Aunque tengan voluntariado, aunque reciban dinero de donaciones, ellos tienen una empresa, literalmente lo que la palabra significa, ¿no? Entonces, ellos tienen un objetivo. Y para poder lograrlo, tienen que estar realmente profesionalizados. Y la tecnología definitivamente es un punto importantísimo, y por eso desde Microsoft hacemos la donación de tecnología para que trabajen como cualquier otra empresa, que tengan una mayor potencia de cómputo, ¿no? Que tengan nube, que sepan que los datos son su mejor activo y que los vayan ordenando y cuidando, y si los pueden ir subiendo a la nube mejor para analizar, porque al final ellos tienen los datos de todos los grupos vulnerables del país, ¿no? O de la región o del mundo. Podríamos hacer un mapa a raíz de, con base en los datos de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no solamente es usar ofimática, ¿no? Ok, les vamos a donar siempre el Office 365 o Microsoft 365 con Windows, con Office, van a usar Teams, tienen nube anual renovable donde pueden estar empezando a hacer sus pues un mejor uso de todos sus datos, tener mejores recursos, backups y demás, pero no solamente almacenar o no solamente tener máquinas virtuales, también pueden utilizar herramientas de machine learning, por algo se llaman así, ¿no? De aprendizaje, para que la máquina aprenda qué es lo que ellos están guardando y quieren leer y quieren saber y quieren predecir. Y vamos a tener una sociedad civil organizada, de verdad, profesionalizada y con muchísimo mayor alcance de lo que tenemos. Creo que deberíamos de tomar nota de lo que hacen en otras regiones donde ya hay organizaciones donde utilizan en su día a día la inteligencia artificial.
Qué interesante esto que nos estás contando. Quería preguntarte qué ejemplos hay a nivel global de este tipo de iniciativas del uso de inteligencia artificial puestas en práctica para ayudar a los demás.
Mira, hay muchas organizaciones. Yo los invitaría a meterse a la página de AI for Humanitarian Action de Microsoft, donde van a ver inclusive cómo pueden tener acceso a estas donaciones de Azure para poder poner en práctica el uso de inteligencia artificial con los datos que ellos tienen. Pero, por ejemplo, hay una organización que se llama la Media Luna Roja de Turquía, ¿no? Donde ellos tenían unas técnicas manuales y de textos y listas y nombres para reunir a los miembros de familias separadas durante el conflicto sirio. Al final estas pues se dieron cuenta que había información incompleta o errónea, y esto resultó en una muy baja frecuencia de coincidencia de las personas desaparecidas, ¿no? Porque, a ver, tú ya huiste de este lugar, te fuiste de este otro, desapareciste, en fin, todo en medio de un conflicto, en situación de guerra, y ¿cómo vas a reunirlos, no? Pues se hizo un modelo de reconocimiento facial para que coincidiera con una fotografía de una persona separada de su familia, ¿no? que ellos tuvieran un perfil de esta persona desaparecida registrado en el sistema de la organización, a fin de proporcionar una lista posible, ¿no?, de coincidencias, para poder sumar a este proceso de reunificación, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues reconocimiento facial es 100% inteligencia artificial. Y esta herramienta, que está basada, obviamente, vive en Azure, está digitalizada, y se armó este proyecto que se llama Restoring Family Links, y les da todas las capacidades de la inteligencia artificial, ofreciéndoles un chatbot en turco, en árabe, en farsi y en inglés, ¿no? Son los idiomas que más comúnmente pueden ellos entrar, llenar el perfil de la persona que están buscando, subir la fotografía, y entonces, además de la coincidencia de imágenes, ¿no?, a través de este reconocimiento facial, tiene todo este perfil que ellos arman, ¿no? Y esto, pues, ha mejorado enormemente toda la eficiencia y la velocidad de búsquedas gracias a estos informes específicos del sistema de información geográfica, con el reconocimiento facial, con los datos en campos específicos para llenar, y les ha ayudado muchísimo.
Genial. Para terminar, me gustaría preguntarte brevemente qué experiencias podríamos tomar como aprendizajes para la región.
Pues mira, yo creo que deberíamos de hacer conciencia de la importancia de la transformación digital para las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es un cambio cultural bien importante. Ayer platicaba precisamente con eso de Teletón, ¿no? De lo más difícil era la gente que trabaja en la institución, que es una institución enorme en México, donde pues estás con muchas personas que tienes que decirles, vamos a trabajar de esta manera, los datos los vamos a ver todos, los datos los vamos a compartir, los datos se van a centralizar para que todos tengan acceso. No son tus datos, mis datos y los datos del otro, son los datos de la organización. Y tienen que estar hechos de esta manera, y así tengas tú 20 años haciéndolo como quieras y te ha funcionado, pues ¿qué crees? Se te pudo haber pasado esto y esto y esto y esto, y aquí está, ¿no? Ah, mira, no me he dado cuenta. Entonces, empiezas por la gente, con una transformación digital. Es un cambio cultural. Y entonces, esos pasos se deben dar para poder saber que todos los datos que tienen nos pueden dar muchísimo a ellos, obviamente al país, a la región y al mundo. Son mapas para reaccionar a tiempo, para prevenir o incluso para saber en dónde estamos, ¿no? En caso de muchísimas, pues pueden ser desde problemas de accesibilidad, problemas físicos, de salud, problemas de educación, problemas de discriminación. O sea, todas estas poblaciones y comunidades que atienden las organizaciones de la sociedad civil, son vitales para saber cómo debemos seguir. Podemos ver desde políticas públicas, por supuesto, me parece que son áreas donde las organizaciones de la sociedad civil organizada, debe de trabajar para tener un mundo mejor, ¿no? Y estar al día con todo lo que la inteligencia artificial ofrece para todos los programas de impacto social, como ahora en México, por ejemplo. Te puedo dar también un ejemplo que tenemos donde hay un uso de inteligencia artificial para ayudar a niños prematuros que nacen probablemente con algún problema de retinopatía, ¿no? Todos los niños prematuros tienen un porcentaje alto de probabilidades de tener una retinopatía, lo cual los haría quedarse ciegos para toda su vida, ¿no? Entonces, la Fundación para Evitar la Ceguera en México desarrolló una aplicación en Azure a través de un programa nuestro que es AI for Health, donde se puedan procesar las imágenes de fotos tomadas con un celular a los ojos de un niño que nació prematuramente en un lugar donde no hay un oftalmólogo pediatra en el hospital, o no hay una máquina para detectar esta retinopatía, o inclusive no nació en un hospital, o fue a una clínica y es un lugar remoto, un lugar con mucha pobreza, en fin. El doctor puede tomar la fotografía con su celular, con un lente de aumento como el que usan los doctores para verte los oídos o los ojos, y van a procesar esas imágenes donde ya un algoritmo sabe diferenciar un ojo sano de un ojo enfermo. Entonces te dicen, ese niño está enfermo, tiene una retinopatía. Esa retinopatía se tiene que curar en las siguientes 72 horas o el niño puede quedar ciego, desarrollar ceguera para toda su vida. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo donde hoy por hoy se están pudiendo salvar niños que podrían ser ciegos el resto de su vida.
Qué fascinante, ¿no? Con tan solo una fotografía, bueno, tomada por un médico y con alguna asistencia especial, tiene la capacidad de cambiarle a alguien la vida por completo. Particularmente en sectores vulnerables, una discapacidad es tremendamente, tiene un impacto terrible, ¿no?
Sí, y además vamos a tener la certeza de cuántos niños hay. Esto está funcionando ahorita en México, Colombia y Argentina. ¿En qué lugares geográficamente estamos teniendo problemas de niños prematuros con retinopatía? ¿Y cuáles son sus antecedentes? ¿No? El embarazo, el padre, la madre, situaciones geográficas. Si tú vas juntando todos esos datos, a lo mejor vas a poder evitar una cantidad, ¿no? Parto de partos prematuros, alimentación en el embarazo, salud de la mujer, en fin, situaciones geográficas que impacten. Ahorita no lo sabemos, pero lo vamos a poder saber.
Lupina, muchísimas gracias. La verdad me quedo con esta cuestión de tanto los datos y más datos y profesionalización y tecnologías de impacto, tanto para el tercer sector, la sociedad civil organizada y el sinfín de oportunidades que se pueden hacer combinando estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la tecnología de impacto y la inteligencia artificial, y por otro lado, la crisis humanitaria como problema puntual, pero que también ayuda a resolver un montón de otras cuestiones. Parece estar ahí donde más usamos, donde quizá no menos usamos la tecnología, pero mayor poder de impacto tiene, porque estamos acostumbrados a utilizar la tecnología en nuestro día a día para el trabajo. Cualquiera que trabaja en una oficina seguramente está en contacto con la tecnología, pero ahí donde más se necesita es donde mayor impacto puede llegar a tener.
Muchas gracias, Olivia.
Le recuerdo a la audiencia que pueden unirse a la conversación en las redes sociales con el hashtag Microsoft Podcast y también pueden ver y escuchar este capítulo desde nuestro canal de YouTube buscándonos como Microsoft Latinoamérica. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Microsoft Latam Podcast.